¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos. Miguel de Unamuno. Esto es La Oveja Electrónica. Hoy, de vuelta estoy solo. Pero Adrián va a llegar, supuestamente dentro de un rato, y va a seguir charlando conmigo en el programa. Créanme. Vamos a empezar a hablar de lo siguiente. Este programa trata del software libre, una cosa que es media... En principio, media rara, ¿no? Los programas de computación que se pueden modificar, ¿sí? Que se puedan copiar legalmente, que son gratuitos casi siempre, ¿sí? Que uno los puede cambiar y dárselos al vecino, copiárselos, ¿sí? Intervenir la tecnología de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, si alguno con la computación, con su computación, ¿no? Con lo que usa como programas de computación en su computadora, no quiere más tener que formatear la computadora una vez por año, una vez cada seis meses. No quiere, digamos, de alguna manera luchar contra virus, contra cosas que uno ni siquiera sabe que existen y ni que son, ¿sí? Si uno quiere poder de alguna manera tener la opción de backupear los datos más o menos de alguna manera decente. Si querés contribuir, digamos, a cambiar un poco lo que son las herramientas tecnológicas, bueno, decididamente tenés que empezar a usar algo que se llama software libre, ¿sí? Que no es algo raro, que es algo que está al alcance de algunos clics, ¿sí? Y que son programas de computación que tienen varias virtudes, ¿sí? Como las que le venía contando, o sea, las virtudes de poder saber para un técnico cómo está hecho, ¿sí? Con lo cual puede aprender, ¿sí? Para una persona que no sabe de computación, tiene una herramienta que es muy fiable, que sabe que no lo va a engañar, ¿sí? De alguna manera, y que te ayuda, ¿sí? Todo el mundo usa, o mucha gente que tiene acceso a computadoras y se conecta a internet, ¿sí? Usa, o sea, la computación de la gran mayoría de las personas que usamos computadoras, usamos un programa que se llama navegadores de internet, ¿sí? Que es lo que a uno le permite ver las páginas de internet, ¿sí? Cuando uno entra a cualquiera de los sitios, va a ver un video o quiere buscar algo en internet, cuando hágase cualquier cosa en internet, uno casi siempre está usando un programa que se llama navegador web, navegador de internet, ¿sí? Hay muchas opciones para navegar por internet. Usualmente mucha gente usa un programa que se llama Internet Explorer, ¿sí? Y cada vez más hay también un montón de otra gente que está empezando a usar un programa que hay publicidad hasta en Susana Jiménez, que se llama Chrome, ¿sí? Que es de esta empresa Google. Bueno, esos programas, ¿sí? Sirven para controlarnos, ¿sí? Sirven para someternos de alguna manera a a cosas, ¿sí? Que no nos benefician, ¿sí? Obviamente, no, o sea, que controlan el contenido de lo que sale en la pantalla, ¿sí? Que controlan qué es lo que se puede ver o qué es lo que no, ¿sí? Y además usan, obviamente, muchos de los datos, digamos, como publicidad, ¿sí? Como para poder tener datos tuyos y poder, ¿sí? Después hacer con eso, o sea, venderlos en el mercado, hacer algunas cosas. Entonces, si vos sos un usuario común de computadoras, lo que mejor podés hacer es buscarte un navegador libre. Un navegador libre muy famoso que mucha gente usa, aún no sabiendo que es software libre, es el Firefox, ¿sí? Firefox, ¿sí? Se llama Mozilla o Mozilla Firefox o Firefox. Y el dibujito, el iconito es como un mundo y un zorrito, ¿sí? Que está arriba, ¿sí? Es un programa bastante común que también usa mucha gente, ¿sí? Obviamente este programa es más seguro que cualquiera de los otros que usás, ¿sí? Y muchas veces, aún no siendo la mejor opción, pensándolo en la eficiencia o en la funcionalidad extrema que traen los programas, es la mejor opción para una persona que quiere ser libre, que quiere cambiar un poco las cosas, que quiere poder llegar a apropiarse de las herramientas, conocer un poco más de lo que es la computadora, si es que la computación va a manejar cada vez más gran parte de nuestra comunicación y de nuestra vida. Otra de las cosas que se usan habitualmente, ¿sí? en la computación de cualquiera es la mensajería instantánea o esto que es el chat, ¿sí? El chat por diferentes redes, ¿sí? Hay gente que, o sea, esto me imagino que mucha gente lo sabe, pero mucha no. O sea, no hay una sola forma de chatear con alguien, ¿sí? Sino que se chatea con alguien a través de diferentes sistemas, ¿sí? Por ejemplo, hay uno muy popular que es el sistema de MSN, ¿sí? Hay otro sistema bastante popular que es el de el Getok, ¿sí? Hay otro que es de Yahoo. Y así hay un montón, ¿sí? No hay solamente uno. Entonces, pero una de las cosas que tiene es que estos diferentes sistemas o estas diferentes redes de mensajes o de chat no están interconectadas entre sí, con lo que si vos tenés una cuenta de MSN no podés hablar con una persona que tiene una cuenta de Getalk o de Getalk, ¿sí? O como se llame, ¿sí? Entonces, bueno, o si tenés Facebook y chateás por Facebook, ¿sí? Vos, uno chatea desde, mucha gente chatea desde el sitio de internet, ¿no? Entra en la página de Facebook, ve sus cosas y desde ahí chatea, ¿sí? Pero si quiere chatear con uno de otra red, no puede. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que yo recomiendo es que usen programas, ¿sí? Primero programas que estén en su computadora. A estos programas se les suele llamar programas de escritorio, ¿sí? No que estén a través de internet, ¿sí? No que lo tenga que usar a través del navegador de internet, sino programas que estén en mi computadora instalados, ¿sí? Hay que hacer esta diferencia y uno tiene que entender esta diferencia. Lo que es lo que yo veo a través de internet y lo que es un programa que está funcionando en mi computadora. Entonces, lo que yo recomiendo es un programa que se llama Pidgin, en el cual uno puede configurar cualquiera de estas redes, ¿sí? Uno puede tener muchas cuentas de MSN, muchas cuentas de Getalk, puede tener las cuentas de Facebook, puede tener la cuenta de un montón de redes de estas que sirven para chatear, todas juntas. Lo que significa es que la forma en que vos te comunicás está centralizada en tu computadora en un solo lugar. Esto a uno le permite estar conectado en muchas redes al mismo tiempo, ¿sí? Poder estar manteniendo conversaciones con varias personas de diferentes redes, ¿sí? Inclusive podés chatear, ¿sí? Con gente de Facebook, ¿sí? Y no tenés que andar mirando ahí a la derecha o arriba, a la derecha abajo o arriba a la derecha con esa letra minúscula tratando de poner algo y que te entiendan, después buscando la persona para escribirle. Es mucho más simple, mucho más fácil. Y además de tener todas esas cualidades, es un programa libre, ¿sí? Es un programa en el cual uno puede colaborar con la gente que lo hace, ¿sí? Puede copiarlo y no es ilegal, ¿sí? Los otros días, yo veía cómo, por ejemplo, yo vivo en Lanús y en el municipio de Lanús se jactaban de pisar con máquinas aplanadoras CDs y DVDs, con música y con programas de computación, ¿sí? Y entonces la gran redada y la es como la quema de los libros, digamos, es lo mismo, ¿sí? Romper CDs que ya están grabados, que ya están con información, ¿sí? Es lo mismo que quemar un libro, ¿sí? Básicamente. Y bueno, ¿qué pasa? Los programas de computación, ¿sí? Esto que estamos hablando, el programa de software libre, uno no solo puede copiar, sino puede vender. O sea, para una persona que se gana la vida vendiendo, por ejemplo, programas de computación, ¿sí? Como los hay, digamos. Yo he visto varias veces en los trenes gente vendiendo CDs o DVDs con programas de computación, ¿sí? Bueno, uno perfectamente podría vender ahí software libre y sería legal, ¿sí? O sea, legal me refiero a que se puede copiar y nadie te tiene que venir a meter preso, ¿sí? Lo mismo pasa con la música, ¿sí? Que es más o menos el mismo terreno. A vos no te dejan copiar, ¿sí? Música que los artistas o las empresas que tienen los derechos de los artistas no quieren que te copies, ¿sí? Pero hay un montón de otros músicos, ¿sí? Que quieren que te copies las cosas, ¿sí? Que quiere que la distribuyas, ¿sí? Entonces, bueno, es cuestión de empezar a buscar un poco más y de ponerse a buscar músicos, canciones, programas de computación, ¿sí? Que laburen, trabajen de esta forma y que tengan interés en que sus cosas se propaguen, ¿no? por el mundo. Volviendo un poco al tema, otra de las cosas que hace mucha gente es escribir documentos, ¿sí? O usar planillas de cálculo, ¿sí? Que son esos programas que tienen celdas con letras y números A1, por ejemplo, y entonces donde uno puede hacer cuentas y ese tipo de cosas. Bueno, habitualmente en muchos lados usan toda la suite de oficina de manera ilegal, que es esta Office, que tiene varios programas, ¿sí? El Word, el Excel, ¿sí? Todos estos programas. Bueno, hay opciones libres, ¿sí? Que funcionan más o menos de la misma manera y que graban en un montón de formatos diferentes, ¿sí? Esto implica que el típico problema es, te mandé un archivo en Word 90 y, no, no sé, en Word 2005 y vos tenés una versión más vieja y no lo podés ver. Sí, te tienen que volver a mandar el archivo. Sí, con este tipo de programas no es un problema. El programa se llama OpenOffice y puedes reemplazar perfectamente la suite de oficina que usa casi todo el mundo de manera ilegal, digamos, que es la Office. Igual todo esto que nosotros estamos hablando está centrado simplemente si esto es legal o no, sino acerca de cuál es la capacidad de nosotros las personas de poder intervenir sobre las herramientas informáticas. Porque lo que está en juego, en realidad, en todas estas cuestiones, es la libertad de las personas, ¿sí? Es un tema mucho más terrible, ¿sí? Si la internet, las comunicaciones y las computadoras van a mediar nuestras vidas, nosotros tenemos que ser capaces de poder intervenir esas herramientas, ¿sí? Bueno, hay un sitio de internet, ¿sí? Que se llama, en el cual vos podés entrar, ¿sí? Y vamos a suponer que vos usás un programa de estos que no te que son ilegales cuando los copias, que no son libres, ¿sí? Bueno, vos podés entrar a consultar si hay o no alternativas en lo que es el mundo del software libre, ¿sí? Entonces, un sitio que yo recomiendo es uno que se llama freealts.com, y esto va a estar en nuestro sitio el sitio de ovejafm.com, en donde vas a poder entrar, pero básicamente es un sitio en donde vos podés encontrar alternativas a los programas o alternativas libres a los programas que usás habitualmente, ¿sí? Que está bastante bueno porque tiene una recopilación bastante grande de muchas alternativas, ¿sí? Ahora, el uso de software libre, ¿sí? uno puede seguir usando en su máquina con el sistema operativo este de Windows, ¿sí? Que es esta empresa Microsoft, ¿sí? Que es una de las empresas, digamos, cuasi monopólicas con respecto a la computación, ¿sí? Y que maneja gran parte de las vidas de las personas, ¿sí? Y de las libertades que tienen con respecto a los programas que se usan, ¿no? Uno puede usar software libre en este sistema operativo que se llama Windows, ¿sí? Hay software libre para Windows y hay software libre para otros sistemas operativos, ¿sí? Si a uno no quiere empezar, por ejemplo, probando software libre para Windows, hay un sitio de internet que es muy interesante porque tiene una recompilación de programas de software libre para Windows, ¿sí? El programa se llama cdlibre.org y son recopilaciones de software libre. Ahí van a poder también entrar y van a poder descargarse varios DVDs con aplicaciones libres para usar en la plataforma o el sistema operativo de Windows, ¿sí? Vamos a ir al primer tema, ¿sí? El tema se llama la banda se llama Ovejas Rock y el tema se llama Extrañarte.
De extrañarte electrónica, calzas, zapatos de Solana. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Cinco por dos son 10.
¡Multada!
¿Qué?
Eres una pirata de las matemáticas.
¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas?
Privatizadas.
Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡Queremos software libre!
Y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la Oveja Electrónica. Pueden entrar a nuestro sitio web, ¿no?
Exactamente, ovejafm.com. Y ahí nos pueden escuchar todos los programas históricos que tenemos, bajarse un DVD y mucho más, dejarnos mails y todos los datos que crean pertinente. Bueno, por si algún despistado se olvida, yo soy Sebastián y acompaño a los chicos casi todos los jueves ahí.
Bueno, ahora no sé si viste, Sebastián, que hay unas charlas, estas charlas TED, que es un invento yankee, viste, todos yankees que inventan charlas así. Bueno, son como charlas en donde van los, no sé, los gurúes o no sé quiénes, digamos, personas así reconocidas, y dan charlas sobre diferentes temáticas.
¿Sí? Mira vos.
Y bueno, y se hizo un par de veces acá en Buenos Aires, una se llama T Buenos Aires, T Río de la Plata,
Río de la Plata,
Argentina, claro. No sé, toda una mezcla de cosas. Pero dentro de todas esas cosas vamos a escuchar ahora una charla de Ernesto Van Perborg. ¿Sí? Que se llama Sostenibilidad 2.0.
Veamos.
Mi presentación, cuando aparezca el slide, ponderando a TED. TED tuvo la capacidad, muy temprano en esta etapa que llamamos Web 2.0, de entender que el video corto, online y gratuito era la mejor manera de diseminar las ideas. Y descubrió en esa plataforma el poder del compartir esas ideas entre las personas. Entendió que el medio era tanto más importante que el mensaje. Ustedes, yo aquí, somos el gatillo de ignición de una combustión mucho más grande que está ocurriendo afuera. Vean estas cifras. Los videos TED han sido vistos casi 400 millones de veces. Y en este momento se están organizando 1000 TEDx en el mundo, en 80 países y 25 idiomas. ¿Qué sucede con TED? TED tiene la capacidad de hacer saltar ideas de la cabeza de una persona a la otra, inspirando a millones de personas. Tanto es así que su curador, Chris Anderson, sostiene que los videos online gratuitos van a tener un impacto en la humanidad tan grande como la invención de la imprenta. Yo he visto varios videos de TED, de los 875 que hay, creo que he visto la mayoría, pero uno de los que más impacto me generó fue el video de Bill Gates del año pasado. A diferencia de otras ponencias altruistas y filantrópicas, característica de Bill Gates, Bill Gates hace un llamado urgente a atender el tema del cambio climático. Y en su presentación explica, digamos, los procesos negativos de la emisión de dióxido de carbono y nos llama a reducir las emisiones de dióxido de carbono de aquí al 2050 a cero. Y para hacerlo, en su ponencia, presenta la siguiente fórmula. El dióxido de carbono tiene que llegar a cero, con lo cual la multiplicación de estos factores tiene que dar cero. Uno de estos números tiene que ser cero. P es la población mundial. Ese número hoy en 6.000 millones de personas va a subir a 9.000 millones de personas para el 2050, lejos de dar cero. S son los servicios que esas personas demandan. Ese número va a subir también. Se están incorporando al consumo en los próximos 20 años 700 millones de nuevos ricos indios y chinos. E es la eficiencia de la producción de esos servicios. Ese número puede bajar, pero según Bill Gates, nunca va a llegar a cero. Con lo cual, el número final, que es el dióxido de carbono que se emite por cada generación de servicio, tiene que ser cero. Esto implica un cambio total de paradigma. Esto implica cambiar la cara del mundo. Esto es Estados Unidos responsable de casi el 25% de emisión de dióxido de carbono. Cada ciudadano americano emite 20 toneladas de dióxido de carbono por año, que están basadas en energías fósiles. Y nosotros lo que tenemos que hacer de acá al 2050, si Bill Gates tiene razón, es cambiar eso por energía renovable o, según Gates, por energía nuclear. Ahora, la solución de Gates ofrece múltiples aristas. La primera de ellas es cambiar una cultura en contra de lo nuclear en el mundo, que se hace más difícil frente a los acontecimientos que se acaban de vivir en Fukushima, Japón. Pero lo que plantea Gates en términos de cambio climático y el desarrollo sustentable en general son dos grandes obstáculos que tenemos como humanidad. El primero de ellos es que no tenemos las herramientas intelectuales para gestionar un desarrollo sustentable. Y la segunda es que no tenemos la conciencia necesaria para gatillar ese cambio de paradigma. Me quedan 15 minutos para tratar de demostrar que esto es posible y que vamos camino a ello. Este es Marshall McLuhan, quizás uno de los más grandes pensadores de medios y comunicación que tuvimos en el siglo pasado. Lo que postula McLuhan es que cada vez que aparece un nuevo medio de comunicación, se produce un salto de conciencia en la humanidad. Nuestra conciencia tiene que expandirse para abarcar esos nuevos medios de comunicación. Hace 50.000 años, nuestros antepasados homínidos descubrieron el lenguaje. Cuando comenzaron a hablar, se reformateó el cerebro y el sistema operativo del ser humano. Nos separamos de la evolución puramente genética para iniciar una evolución cultural y tecnológica. Hace 5.000 años en Sumeria se descubre o se inventa la escritura, y ese periodo tiene una increíble floración de tecnología. Aparece el calendario, el alfabeto, la metalúrgica, la navegación a vela, el transporte con ruedas, la agricultura, el arado, la construcción, un montón de innovaciones florecen en un periodo muy corto de tiempo de la humanidad. Pasan varios siglos, la invención de la imprenta nos lleva hacia la revolución industrial y los medios electrónicos o el broadcasting producen una democratización total de nuestra cultura. Hace 5 años cruzamos un nuevo umbral. Empezaron los medios sociales. 5 años. Estamos cruzando apenas un umbral hacia un territorio completamente desconocido. Si yo le decía a ustedes hace 5 años que iba a haber un sitio en internet donde se veían 2.000 millones de videos por día de manera gratuita subidos por las personas, nadie de acá me iba a creer. Entonces, ¿dónde nos lleva esto? Si internet es un mar, estas revoluciones sociales, estas herramientas que están apareciendo, son tremendas olas que generan un impacto en la manera que nos comportamos. Tomo una de ellas, Facebook. En los últimos 1.600 días, Facebook ha subido a la plataforma a 620 millones de personas. Esta es la mayor revolución social de la historia de la humanidad, sin duda, por lo menos hasta ahora. Está creciendo a un ritmo de 4.5 personas por segundo. Ahora, hay 3 atributos que son interesantes de Facebook. El primero es la participación voluntaria. La humanidad está construyendo su identidad. Las personas, los jóvenes están construyendo su identidad en esta plataforma. Un usuario promedio sube 90 contenidos por mes. La segunda es la creación colectiva y la colaboración. Cuando Facebook decide lanzarse a otras lenguas fuera del inglés, 300.000 personas tradujeron Facebook a más de 70 idiomas. Y la tercera es la innovación. Facebook se separa de 2 plataformas sociales preexistentes, que son MySpace y Orkut. ¿Por qué? Porque abre su plataforma a emprendedores que pueden utilizar Facebook para desarrollar applications o aplicaciones, que produce un mayor salto de sociabilización dentro de esa plataforma. Esto es el crecimiento de Facebook desde el 2004 a la fecha, cuando se inició. Yo les voy a pedir que cierren los ojos un segundo, imagínense o piensen lo que se viene. ¿Sí? Es una tremenda ola que se viene, que está creciendo a un ritmo increíble, que nos está llevando a un futuro completamente incierto. Vuelvo a McLuhan. McLuhan hace una comparación cuando aparecieron los medios eléctricos en su libro Understanding Media con el ferrocarril, cuando aparece el ferrocarril en Estados Unidos. Aparece el ferrocarril en Estados Unidos, el movimiento existía, los caminos ya existían, las ruedas ya existían, el transporte de pasajeros ya existía. Entonces, ¿qué fue realmente lo que trajo el ferrocarril a Estados Unidos? Conectó un país. aparecieron nuevas ciudades, nuevas sociedades, apareció el turismo, aparecieron nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, Sears podía poner un catálogo a la mañana en un tren, recibir una orden al día siguiente y en 24 horas entregar una herramienta a través de un país. Modelo de negocios completamente diferente, que no existía hasta ese momento. Ahora, ¿qué pasa con la web? ¿Hacia dónde estamos yendo con la web? Yo creo que es muy temprano para decirlo. O sea, si Facebook tiene 2.000 días, muy temprano para decir eso. Estamos en el medio de un cambio de paradigma. Pero sí lo que podemos decir es que estamos saliendo de un sistema mediacéntrico que se caracterizaba por empresas de medios muy importantes, influyentes, que mandaban mensajes masivos a una audiencia pasiva. ¿Y qué pasa? La audiencia se fue corriendo, ¿sí? Fue encontrando otros espacios a partir de la web 2.0. Y encontramos un nuevo ecosistema de medios, donde la noticia hoy puede venir de cualquier lado. En este momento es tan importante un bloguero en Libia, ¿sí?, que un corresponsal de la CNN. Entonces, empezamos a ver cómo se desvanecen algunos modelos de negocios. Esta es la distribución de diarios en Estados Unidos en los últimos años, fijémonos en los últimos 5 años, como en Los Angeles Times, línea amarilla, baja rotundamente, el New York Times, sombreado ahí, baja un 20% su distribución. Ahora, ¿cómo esto afecta a la empresa? Miremos la acción de New York Times en ese periodo. Pasó de 44 a 4.8 como su punto más bajo. Perdió un 87% de su valor económico. New York Times hoy está analizando cuál va a ser su futuro y si va a tener una versión impresa o no. Y en este desvanecer de algunos modelos del siglo pasado, aparecen otros. Groupon es una empresa que lo que hace, para aquellos que no la conocen, es a través de la web junta compradores para comprar un producto a descuento. ¿Sí? Por ejemplo, esta comida italiana a mitad del valor, hay 9.212 personas que se anotaron, falta 788 para dispararlo. En el momento que llega a 10.000, esas personas tienen el derecho de comprar una comida a un 50% de descuento. Esta empresa no tenía un modelo de negocios hace 2 años. No lo tenía. En enero de este año, Google le hace una oferta por 6.000 millones de dólares. Y Groupon dice que no. A todos los que estamos analizando esto nos pareció, estos eran dos jóvenes que estaban en Chicago, que acababan de armar un proyecto y en 2 años podían ganar 6.000 millones de dólares. Groupon está analizando en este momento una oferta pública de acciones en 25.000 millones de dólares. Creó 1.000 millones de dólares de valor por cada mes de operación. Hablando de nuevos paradigmas. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nosotros estamos saliendo de una lógica antigua, una nueva lógica. Esa lógica antigua era lineal, producto de la escritura, era jerárquica, o es jerárquica, todavía estamos en esa lógica, estamos cambiando hacia una nueva, causa y efecto y unidireccional. Estamos pasando a una lógica que es descentralizada, es colaborativa, es interdependiente y multidireccional. Nuestra cabeza está cambiando y la cabeza de los jóvenes hoy, la generación que nos sigue a nosotros, está cambiando cada vez más rápido. Y en esa lógica de red nosotros encontramos que hay nuevos comportamientos. Construimos nuestra identidad en una web, armamos un programa para salir a la noche en red 5 minutos antes de salir por la puerta. Tenemos nuevos roles. Estamos utilizando los espacios nuevos para nuestros roles antiguos, pero cuando entramos ahí descubrimos que podemos tener un nuevo rol. Aparecen nuevas ideas, ideas del consenso de las personas creadas colaborativamente, y aparece una nueva conciencia. Todos los que estamos aquí, el efecto que pasó en Japón en las últimas semanas nos generó una enorme preocupación, mucho más allá de aquellos que estuvimos preocupados por Chernobyl. ¿Qué está pasando en Arabia en este momento? 100 millones de jóvenes árabes que están tratando de modificar su futuro. Entonces, hay algunas herramientas nuevas. Wikipedia es una de ellas. 1 millón de personas pudo crear un conocimiento colectivo, personas que no se conocían, un conocimiento colectivo similar al de la Enciclopedia Británica en 2.000 días. ¿Qué más podemos crear? El ejemplo de Linux, el software libre o el open software. La versión Apache de software libre tuvo durante años, ¿sí?, es la línea azul de arriba, la roja es Microsoft, el monopolio de la utilización de web server en Internet. Fue creado colaborativamente de manera voluntaria por un grupo de personas que quería algo mejor que funcionara en Internet. Si hoy quisiéramos replicar Linux, necesitaríamos 60.000 programadores y un costo estimado de más de 10.000 millones de dólares para hacerlo. Fue hecho de manera gratuita. Entonces, los próximos números son para abrumarlos. O sea, mi intención es para abrumarlos. Estamos intercambiando 200.000 SMS por segundo. Estamos intercambiando 2 millones de mails por segundo. Hay 175 millones de personas en Twitter, 630 millones de personas en Facebook, pero 150 millones de ellas acceden a través del celular. Hay 1.000 millones de personas que utilizan YouTube y 2.000 millones de personas en Internet, creciendo a un ritmo abrumador. Esto es una imagen de Facebook sacada a fin del año pasado, una infografía, cuando Facebook tenía 500 millones de personas. Ahora es un 20% más grande. El mundo está en red. Hemos creado una corteza de mentes que intercambia conocimiento y construye ideas sin pausa. Hemos creado un superorganismo que evoluciona hacia una nueva conciencia y que comprende la urgencia de cambio y que descubre que para existir y para seguir viviendo necesita de un planeta sano y un ecosistema sustentable. Por primera vez en la historia, las personas estamos conectadas para entender y difundir la necesidad de modificar la manera en que nos relacionamos con nosotros y con el planeta. Tenemos las herramientas y las condiciones para construir colectivamente un futuro sustentable. Los medios sociales son la vía y la lógica para alcanzar esa conciencia. Yo me dedico a conectar personas. ¿Por qué? Porque estoy convencido que personas conectadas podemos construir un mundo mejor. Es posible alcanzar un nuevo consenso. Es posible que surja una nueva idea que sea prioritaria y universal. Una idea que sea el compromiso con la vida. Muchas gracias.
Bye.
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Please, can you speak English?
Stop, man. What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica. ¿Escuchaste algo de lo que dijo este señor vos, Sebastián?
El señor que pasamos recién.
Sí.
15 minutos. Algo escuché, viste, era más o menos interesante lo que planteaba.
Bueno, lo que no hay que perder de vista cuando uno escucha este tipo de discursos en donde la internet democratiza, los nuevos medios democratizan las expresiones de las multiplicidades y diversidades de toda la sociedad y
democratiza
toda esta...
pero todos pueden llegar a eso.
No, pero por eso digamos, es interesante pensar, digamos, no desde ese punto de vista, desde el punto de vista de, digamos, de lo bonito, lindo que es la tecnología, que sirve para todo, que nos ayuda a ser buenos y que nos ayuda a comer más y que nos ayuda a ser más inteligentes, ¿no?
El discurso de siempre.
Claro, hay que problematizar ese tipo de cuestiones, entender, digamos, que, por ejemplo, lo que mucha gente llama democratización, vamos a suponer, es, por ejemplo, un sitio como YouTube, ¿sí? En donde...
Sos un mero consumidor, no hay una bidireccionalidad.
No, hay, pero es, o sea,
muy poca.
Por un lado sos un consumidor, por otro lado, ¿sí? Sos un trabajador gratuito, ¿sí? Para generar contenido, ¿sí? Ya la cuestión es la generación de contenido por generar contenido, no por querer decir algo, transmitir alguna idea o algún valor que a vos te hace. Entonces, ¿qué pasa? Alguien, ¿sí? Casi siempre corporaciones yanquis montan infraestructura. Esto decide la arquitectura y las reglas sobre las cuales, ¿sí?, se monta, ¿sí?, este trabajo de personas de manera gratuito. O sea, vos ponés la plataforma, un lugar donde te dejen subir videos. Hay gente que viene, trabaja gratis subiendo videos. Hay otros que lo ven y usás todos esos datos, toda esa información que se genera para vender publicidad, ¿sí? Así es, esto está sostenido, digamos,
a grandes rasgos lo que es bien, internet hoy en día.
Eso, ¿no? Es la internet de consumo masivo y es la internet que explota a trabajadores de manera gratuita, ¿sí? Ya no hay que pagarles ni siquiera, ¿sí? Solamente como teniendo una gran infraestructura o teniendo una infraestructura informática donde tienen computadoras y a partir de eso. Sí, entonces hay que pensar un poco toda esta problematización de la internet y quiénes son los que realmente tienen las herramientas, ¿sí?, o los medios para poder alcanzar a ese tipo de cosas.
O preguntas, ¿por qué no yo generar mi propia infraestructura, ¿no? Como siempre se habla y hemos hablado en este programa, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Por qué estar al servicio de estas corporaciones en ese sentido? ¿Es imposible esto que nos plantean? ¿Es utópico?
No, lo interesante es que en el mundo virtual, ¿sí?, las cosas son virtuales, los objetos son virtuales. Entonces, nosotros, si son software libre, podemos apropiárnoslos.
Exacto, todo, ¿sí?, es replicable.
Claro, entonces al poder apropiarte de esos elementos, vos podés potencialmente, con cierto conocimiento, podés apropiarte de esas herramientas. Pero... hay que ver después, digamos, esas herramientas.
¿Cómo las voy a usar? El uso.
Claro, y el valor y cómo uno las puede modificar y las puede transformar. ¿Sí? No hay que. Esta cuestión de uno, ¿sí?, en este nuevo mundo en donde muchas veces tenemos más cerca a la gente que está por internet que a los vecinos, uh-huh, digamos. Hay que tener mucho cuidado con, digamos, con todas estas herramientas, en el sentido de que No hay que ser continuamente un emisor de información, ¿sí? Cuando uno habla, cuando uno dice algo, es por algo particular, porque uno quiere transmitir algo. ¿Sí? No siempre, no hay que convertirse sí o sí en un emisor de información todo el tiempo, ¿sí? No sé si querés vayamos al último tema, ¿sí? Se llama Eli U y Cangrejo Ryugu.
Ah, qué temita, Veamos qué es.
Que ya nos vamos a ir, pero antes les voy a decir que este fin de semana es imperdible, está el evento este que se llama Fábrica de Fallas
por tercera vez consecutiva,
sí,
¿no? Casi
sí, en FM La Tribu, sí, esto es en
Lambaré,
Sí, Lambaré 873 ahí en Almagro, en la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente, muy va... cerca de la subtelínea B, y va a haber un montón de gente. Va a estar la gente de Moxil Argentina, la fundación... y un montón de gente sobre libre.
Va a haber discusiones, sí, va a haber se llaman conversatorios, talleres. Va a estar la gente de que estuvo charlando con nosotros de DAL, del escáner este que se hizo, va a estar ahí.
El escáner, sí. Derecho a leer ahí.
Sí, va a estar ahí. Va a haber gente del colectivo X Libre haciendo desarrollo de herramientas interactivas para la intervención audiovisual en tiempo real.
¡Oh!
Va a haber.
Muy bueno.
El taller de Metamano de Agustín Genoud. Va a haber un montón de cosas, ¿eh? Va a haber una. La Fabricleta. Que es una fábrica con hackear bicicletas. Va a haber, no sé. Va a haber de todo, ¿eh? O sea, estos dos días empieza al mediodía y sigue hasta la noche. Va a haber absolutamente de todo. O sea, si vos te interesa alguna cosa que tenga que ver con un montón de temas que de alguna manera se relacionen con la
cuestión. Con lo que veníamos hablando del bloque anterior, ¿no? Directamente.
Sí, con la cuestión de la tecnología, va a haber talleres de mashup, ¿sí? Con Villa Diamante. O sea, vas a poder aprender a hacer cosas. Aprender a hacer música, ¿sí? Vas a poder entender algunas cosas de la tecnología, ¿sí? Va a haber un poco de todo, así que bueno, seguramente nos vamos a estar viendo ahí. Eres el cuarto ahí. Festival de Cultura Libre y Copyleft, ¿sí? Que se llama Fábrica de Fallas, domingo 26 y domingo, sábado 26 y domingo 27 de noviembre. Empieza a las 12, acá dice que termina a las 23, pero no se sabe cuándo termina. Nos estaremos viendo por ahí y bueno, nos vemos la semana que viene.
Exactamente.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas. Por FM Futura, continúa la lucha contra el imperio informático.
¡Vieja! ¡Pone Futura!
¡Ya está puesta!